Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite ya ha recuperado de esa gripe maldita que nos ha mandado la SER 2.
O sea, qué dura,
últimamente,
¿eh?
COPE. Pero es que ha sido una maldición, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ni siquiera Luis, que siempre se ha despertado con facilidad, con una tal, pues viene un poco cascado, como si el Madrid hubiera hecho un mal partido.
No, porque el Villarreal, ya sabes que es de todos los equipos de
primera. Estuve hablando con su presidente.
Con el que...
Le dije que a ver qué podíamos hacer por Jonathan dos Santos. Porque prefiero los suplentes del Villarreal que los titulares del Madrid.
Hombre, yo no me alegro de que haya empatado el Madrid, pero si tiene que empatar con algún equipo, pues yo prefiero sea con el Villarreal.
Bueno,
que con el
si otro. Vieras, te lo estaba contando, Crow J.
Bueno, hoy es un título que agradezco en el alma. Y ya va a ser la última vez que hablemos de este asunto.
Júralo.
Porque ha concluido ayer. Pero va a haber un antes y un después en la historia del periodismo en este país. Es decir, 5.595 personas han invertido 3.606.600 euros para impulsar al Español, un medio independiente, un medio que va a estar al mismo tiempo contra el inmovilismo y contra la revolución. Esto supera todas las expectativas. Esto realmente supone una responsabilidad enorme para los fundadores del periódico, pero es sobre todo un síntoma de lo que está ocurriendo en la sociedad española, del ansia de antídotos que hay frente al veneno que representa el statu quo, esta concentración de poder político, económico y mediático que permite pues un estado de cosas que lo mires por donde lo mires, desemboca siempre en lo mismo. Yo esta mañana estaba escuchándole a usted explicar hasta dónde habían llegado los estragos como consecuencia de la crecida del Ebro. Y yo me preguntaba, ¿qué obras hidráulicas, qué ha hecho en materia de reparto y redistribución del agua este gobierno que llegó con mayoría absoluta en el gobierno de la nación y en los de las comunidades autónomas implicadas en ese secular pleito?
¿Y por qué hay que decir que tenía mayoría absoluta en Aragón, en Valencia, en La Mancha y en Murcia?
Claro, eso es lo que quiero decir. El último gobierno de Aznar aprobó el Plan Hidrológico Nacional. Luego llegó el gobierno de Zapatero con una talibán fundamentalista en el Ministerio del Medio Ambiente, como Cristina Narbona, se cargaron el plan hidrológico.
Y aún están las desaladeras
inventaron ese invento, o sea, pusieron en marcha esa serie de artefactos del profesor Franz de Copenhague, inventos, los tontos inventos del tebeo, llamados desaladoras, que no ser, vamos, no digo que las desaladoras sean un invento tonto, digo que pretender resolver los problemas del reparto del agua en España mediante desaladoras es una estupidez política.
Bueno, hay que decir
política.
Que desde el punto de vista ecológico, que es a lo que se supone que jugaba esa señora, es lo peor, porque el residuo de una desaladora es lo peor
entonces,
que hay para
degradarlo.
Entonces,
vamos a ver, Federico, ahora mismo este gobierno con su pasividad, con su inanidad política, ha conseguido que al mismo tiempo haya una parte de España que esté sufriendo las consecuencias devastadoras del exceso de agua y otra parte de España que siga deprimida y sin poder explotar sus riquezas naturales como consecuencia de la falta de agua. Y eso gobernando en todas las administraciones. ¿Para qué diablos ha servido la mayoría absoluta de este señor? Es decir, alguien me preguntaba hace poco, ah, pues Rajoy tendrá que estar preocupado con el Español, pensando, bueno, pues que yo me voy a dedicar a mirar hacia atrás. No, con quien tiene que estar preocupado no es con el Español, es con los españoles. Es decir, porque nunca nadie ha dilapidado una herencia tan copiosa. Nunca nadie ha tenido un mandato tan claro y lo ha utilizado para menos. Sus apelaciones retóricas a la mejora de la economía es que producen una mezcla de escepticismo, pero si es que la mejora de la economía es algo que ha sucedido a nivel internacional mientras él estaba ahí. Es decir, no como consecuencia de que él haya hecho nada. O
bueno,
acaso
ha subido los impuestos, si no habría mejorado antes.
Bueno, naturalmente. Es decir, después de las traiciones que en política económica supusieron esas primeras medidas, yo me acuerdo el día en que, tras aquel Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro empezó a hacer bromitas de cómo habían desconcertado y descolocado a la izquierda.
Vamos a descolocar a la izquierda, claro. Y perdieron 500,000 de votos,
bueno,
en Andalucía.
Lo que decías, claro, de este Moreno Bonilla. Pues si Moreno Bonilla hubiera ganado en unas primarias, pues yo no sé si Villacís es mejor que Trabuchelli, pero Villacís ha ganado unas primarias en un partido balbuciente, en un partido que acaba de aparecer y ya está dejando en evidencia. En el acto del Rich, que fue al día siguiente de mi último paso por la tertulia, participé en el foro de la nueva comunicación en el Rich. Debo decir que fue, de alguna manera, el punto de ignición de este final espectacular de nuestro crowdfunding, porque al Rich llegamos con 3.000 accionistas y hoy tenemos, como he dicho, 5.600. Bueno, en ese acto yo no había invitado, no era yo el que invitaba, era el foro de la nueva comunicación. No había prácticamente ningún político de relevancia, desde luego ningún presidente del IBEX, pero sí estaba, yo creo que por nuestra amistad personal de tanto tiempo, Esperanza Aguirre. Y a Esperanza, pues, todo el mundo quería que yo le hiciera preguntas en relación con la designación de la candidatura de Madrid. Y claro, ella estaba verdaderamente en un compromiso, ya no dijo nada. Yo, en términos cordiales, lo que le reproché a ella y a Cristina Cifuentes, que también estaba allí y fue otra excepción a la regla, es por qué, cuando ellas han defendido tantas veces las primarias, no se han plantado ahora ante Rajoy y no le han dicho: solo aceptaremos la designación si se dilucida en unas primarias. Y ahí va, y los puntos fuertes y débiles de cada uno. Es decir, ¿qué piensan los afiliados del PP de Madrid de lo que publica hoy Esteban Urreistieta en relación a Nacho González? Y el tema de su encuentro con un grupo de policías para taparlo de su ático. ¿Qué piensan?
Bueno,
de si...
hay que decir, ¿qué piensan de que desde la Moncloa lleven también filtrando todos estos datos contra Nacho González? Yo no he visto cosa igual, sinceramente.
Bueno, vamos a ver. Yo lo pongo, o sea, como ejemplo, porque luego también se puede decir que piensan de que en torno a Esperanza ya han surgido tantos casos de corrupción, o si Cristina Cifuentes está siendo o no está siendo una delegada eficaz.
No,
a lo que voy. A lo que voy.
El tesorero del partido se llama Bárcenas.
Por supuesto.
Y el señor que puso a Bárcenas resulta que es el que no quiere nombrar. Y no solamente no nombra, sino que se dedica a deteriorar mediante filtraciones, sean reales, medio reales, etcétera. Yo sí que voy a decir una cosa con Ignacio González respecto a los espionajes, que era el tema de la semana pasada. No sé cuál será el que venga. Y es que yo he visto una foto de Ignacio González en Colombia, fotografiado y publicada en El País, dentro de la campaña de Gallardón contra Esperanza Aguirre. Entonces, que ahora el responsable de los espionajes sea Ignacio González, que es el tema de la semana pasada, vamos, es que apesta a sorayismo, a la pandicras. Bueno, o sea, apesta. Pero bueno, eso es igual.
Es decir, que
dejemos
que
hablar a Luis,
yo
que si
en
no,
ese tema tengo una
pega.
Opinión distinta de la suya, pero no es lo que yo quería plantear en
no,
este momento.
No, pero si estoy de acuerdo,
yo
que
lo
haya
que digo
primarias.
Es decir, que no estén esperando a que la mano de Dios se pose sobre este o sobre este otro perro. Es decir, que es despreciar a las personas que están en la contienda y, desde luego, despreciar
al votante,
a todos
al
los
militante.
Votantes del partido.
Sí, señor.
Es decir, estamos en el Maura sí, Maura no, solo que la primera parte no existe.
Y además
solo estamos en el Maura no.
No,
yo
y encima este no es Maura.
Que adelantar la salida del Español, Pedro, porque se te ve con tanta hambre de balón. Y además, si aceptáis un consejo de un levantino que a estas horas está mucho menos espabilado que vosotros, tenéis que dejar este juego del fuego a discreción. O sea, lleváis 5 minutos haciendo una especie de relato entrelazado entre las maldades de Rajoy, que yo no voy a discutir porque ahora no me voy a convertir en su abogado.
Pues y... acabas de escribir un artículo que parece ser fiscal.
Pues por eso te digo que no me voy a convertir en su abogado.
Bueno, primero te metas con Krau J, que hoy tenía su día de gloria y ha jurado que es el último.
Bueno,
es decir, el último en relación al proceso.
Pero el artículo que publica hoy Luis, muy bueno. Literariamente era ligeramente superior la primera parte del segundo, pero este me ha gustado más porque además está totalmente de acuerdo conmigo. Y le ha costado. No, en serio, es que es tan evidente, están las encuestas de Andalucía, hay un momento en que la gente se harta de alguien. Y dice, ¿por qué hasta ahora no y a partir de ese momento? Pues porque sí, porque los movimientos de masa son así. Y lo que cuentas hoy, que es que hay un problema en el PP, que es que no pueden ver a Rajoy. Pero no puede ver a Rajoy sus militantes, porque le está pateando, sus votantes, porque los ha traicionado, y la gente en general. Y ese fenómeno es un fenómeno que va más allá del partido. Pero si encima este hombre, al que odia la gente, es que aparece, yo creo que esconden a los niños fuera. No, ese hombre es malo, el coco. O sea, ayer, hablando en esa media lengua, atacaba a... no se sabe muy bien aquí. Dice... Ah, es muy fácil montar un partido en 6 meses. Pues tú no has montado nunca ni una concejalía.
Este capotazo para que no me meta con Pedro J, que te crees que no lo he notado.
Yo estoy ansioso de un poco de alguna banderilla.
No, pues mira.
No, porque has dicho
crecerme en el castigo.
Si tú te hubieras metido con Pedro J, yo te hubiera alentado para compensar. Ahora, no. Has tenido que meterte también conmigo.
En la vida hay claro, que ser... No, contigo no.
Yo no soy Mariano.
Sí, porque tú, Fede, nos conocemos desde hace mucho. Tú en cuanto hueles la pólvora, te vienes arriba. Eso está más claro que el agua. Pues claro. Ha llegado, ha cogido el Kalashnikov y ha empezado a disparar a todo lo que se mueve. Perdona. Y ya te has dicho, yo en esa competición no me puedo quedar
atrás. No, señor,
yo
exageras.
Solo os digo una
lean
cosa.
El artículo de Luis Herrero y digan ustedes
pero
quién
si
es
no
aquí el
voy a defender, no voy a defender a Rajoy, solo os estoy diciendo que no se puede empezar una intervención radiofónica como ha empezado Pedro diciendo... Dicen las personas que me han estado preguntando, bueno, entonces tendría que estar muy preocupado Rajoy por el español. No, tendrán que estar muy preocupados los españoles porque
los que son los que van a votar, ¿no?
Y a partir de ahí.
Pero es que son. No, porque por los votantes.
Casi te escuchas, que esa es una labor. No,
pero.
De cuando...
Digo, porque son los que van a votar.
Pero no sé. Evidentemente, eso ya lo sé, Pedro, pero la eficacia está en el razonamiento. Tú dices. El español, gran éxito. Y es verdad, o sea, es un éxito clamoroso que nadie esperaba. Pero al mismo tiempo empiezas a hablar de todo lo que ha hecho mal el Partido Popular, como si tuvieras muchas ganas de tener el español para disparar, pues tenlo.
Vamos a ver, Luis, pero es que la tecnología... en esta era...
¿Tú te das cuenta de lo que has hecho? Suicida. Pedro, por favor, no puede
no,
ser.
No, pues que...
Yo tengo que defender a mis oyentes.
Nosotros...
No puede ser.
Vamos a
Luis,
salir el primer día
Luis,
en que humanamente
que
sea
dormido,
posible.
Que no satisfecho dormido. Con el cuarto de hora de propaganda del español, te brinda ahora otros 10 minutos.
¿Qué propaganda del español?
Ciego.
Pero si lo único que
estás,
he hecho,
eres
sido,
peor que Ancelotti.
Pero si no ha dejado vivo a un ministro en este
pero,
asunto.
¿Pero qué ministro si no ha nombrado
a referido, yo me he referido
Luis,
sobre todo y creo que merecería la pena centrar el asunto a la cuestión del plan hidrológico.
Dime,
es decir,
sí.
Porque Federico ha dicho los 4 grandes incumplimientos,
sí,
que no se refieren a la
justicia,
economía.
Impuestos, justicia, terrorismo
impuestos,
y separatismo.
Terrorismo y separatismo. Bueno, pero luego está toda la agenda reformista pendiente. Es decir, si dejamos de lado una reforma laboral bastante tibia...
Hablamos del plan hidrológico. Yo, como valenciano, hablo del plan hidrológico.
No, pues eso.
Pero ya sabemos cuál es el problema del plan hidrológico. El problema del plan hidrológico en el país se llama Luisa Fernanda Rudi.
No, señor.
Sí, señor.
No, señor.
Sí, señor.
El problema es que el agua
sí,
se paga.
El problema
y
es
si no
que
se paga el agua, no hay acuerdo.
El problema es que no se puede plantear en esta España desvertebrada un plan nacional porque el que paga las consecuencias es, en este caso, la presidenta que está...
¿De qué partido es esa presidenta?
Del Partido Popular.
Mira, perdona, ya. Había un acuerdo...
¿Y a qué no estás de acuerdo con lo que acabo de decir?
Vamos a ver.
Y el problema era Lanzuela, no. Entonces... Porque
pero,
cuando se hace el plan, no estaba Luisa
pero
Fernanda
Pero, Federico,
Rudi.
Hay una situación que no se ha repetido nunca, que es Tú mismo lo has enumerado, que es que en todas las administraciones
las
concernidas,
cuatro comunidades autónomas,
tiene mayoría absoluta el mismo partido.
Claro.
Y esa es una oportunidad histórica que no se va a volver a repetir.
No, no, ya,
y
ya
por
no
lo
se
tanto,
hizo.
Y por lo tanto, lo que yo vengo a decir es que la inacción de este gobierno será, pasará a los anales.
En lugar de defender tu artículo, pero, si en lugar de meterte con Pedro J e incluso conmigo, hubieras hablado de tu artículo,
me has
dicho vosotros dos. Bueno, vamos a ver. En tu artículo, que planteas una cuestión fundamental, que es ese momento de ebullición en el que la opinión pública ya no acepta cosas. Yo te oí el día de eso que tú decías. Bueno, no es una victoria suficiente la de Sánchez, porque no ha aprovechado en vida dúplica. Pero que es que los debates ya no son así. Y el otro día, cuando y te puse un tuit, para que veas que te sigue de un tuit, no, un SMS. Digo, leche, la primera gran entrevista con Narciso Michavila, que tampoco es Castelar, pero dijo dos o tres cosas de sentido común. Primero, eso de que no cambia más que el 2% de la opinión pública ya es falso. La movilidad en los acontecimientos políticos es espectacular. Pero además, es que un debate, aunque lo vea el 2%, la noticia del debate, que es al final el debate en términos políticos, es por internet, es por las redes, es por la tele, es por la radio, que en España es la primera formadora de opinión, y es por la prensa de papel. Entonces, todo eso junto ha dado que Mariano, que tenía todas las de ganar, ha perdido, lo que citas tú hoy, y perder con Sánchez, que se quedó en cuanto lo insultó, en lugar de revolverse, irse a por él. O sea, es que pero aún así
se quedó aturullado.
Sí, pero aún así ha perdido. Y ahí entramos en lo que planteas tú hoy. Es decir, ¿Mariano se dará cuenta de que el problema es él?
No, pero entre otras razones porque Mariano está rodeado de una corte,
Pandicras,
que ha declinado cualquier tentación de decirle cosas que no quiere oír. Yo he contado muchas veces...
Es que los ha seleccionado por eso y para eso.
No, y porque lo ha dicho explícitamente. Yo se le he oído decir, alguna vez lo he contado. Es decir, yo cuando me di cuenta de que aquello no tenía arreglo fue un día, en Roma además, en el que Mariano Rajoy dijo públicamente, vamos, públicamente a las personas que estábamos allí, que éramos 30 o 40, ya estoy harto de los pesimistas. No quiero ningún tipo de comentario negativo. Estoy hasta las narices de los cenizos. Solo quiero que me digan cosas positivas. Y entonces la gente tomó nota y a partir de ese momento toda la gente que se dirige a él le dice cosas positivas, porque en cuanto le dicen alguna cosa negativa inmediatamente lo tacha de cenizo. Y claro, en un partido político...
Ahora, pero fijaros qué proceso mental...
Don Ceniciento.
¿Qué proceso mental tiene que estar sucediendo dentro de este individuo para que explotara en los términos en los que lo hizo? Porque claro, algunas personas han establecido en redes, en algunas columnas, un paralelismo entre el váyase, señor González, Aznar, y el no vuelva usted por aquí. Pero claro, la diferencia esencial es que Aznar le decía a González que se fuera
del
como
gobierno,
jefe del Ejecutivo. Y el jefe del Ejecutivo le dice, no venga usted por aquí, como si fuera esto Birmania.
No, y no vuelva, además.
No vuelva usted por aquí, como si fuera esto Birmania, como no, si fuera
la
Venezuela
la
chavista.
De Mariano, sí.
Dice, al jefe de la oposición. Y que haya habido medios de comunicación, muchos de ellos, que hayan pasado de puntillas sobre este episodio sin precedentes en nuestra cultura democrática, pues también indica cómo está la prensa. Y esa es una de las percepciones que ha desembocado en lo que ha sucedido anoche.
Claro,
para
claro.
Mí está mal. Yo estaba escuchando a Federico esta mañana para que veas que también te voy a
no
dedicar
a
alguna lisonja. Y los consejos vehementes que le ha dado a Viri para que coja la sartén, a ver si consigue que este hombre recupere el sentido común. Y es verdad. O sea, ya no se trata de que él perdiera los nervios en un debate, que después de todo, si estás cansado, son muchas horas, en un momento determinado te pilla mal, pues todos...
Pero luego pides disculpas.
Bueno, lo que sea. Pero es que no solo no pides disculpas, sino que en un mitin ante los tuyos, también, o sea, ya no solo bronquea al adversario, bronquea a los suyos. O sea, coge y entonces les echa una bronca de muchísimo cuidado. En fin, si un tío que va de bronca en bronca, pues no podrá aspirar a ser el tío
él
más
está
popular.
Bueno, recogiendo...
Ahí están las la encuesta, que por muchas variaciones apunta en la dirección que vienen apuntando todas, del mayor castañazo histórico que
atención,
se ha pegado el PP
con Susana
en Andalucía,
cada vez con mejor intención de voto, ¿eh?
Bueno,
es decir, respecto a las anteriores encuestas,
sí. Sobre todo porque
pero por debajo de las
cuanto más baje el Partido Popular, aunque no sea una relación directa, más campo de mejora tiene.
Atención,
Susana,
bueno, que Ciudadanos, pero con un concejal de Sanlúcar, Ciudadanos, está en el 10%.
Sí,
o sea,
sí.
En el 10 según una encuesta y en el 5 según otra. Es que
pero
fuera,
¿cómo cambiaría? Cada uno tiene, cada loco con su tema. No, este no es el crowdfunding, ya forma parte del pasado. Yo no voy a dejar de decir, cada vez que haya ocasión, cómo cambiaría la historia de España si Rosa Díez tuviera un ataque súbito de lucidez y pusiera en marcha el proceso de convergencia y de coalición con Ciudadanos.
Habrá que pedírselo después de Andalucía, Pedro, que es cuando ella constatará, no con fuego de pólvora, o sea, no con fuego de artificio, sino con fuego
los
real.
Mastines dicen que eso remontará.
Fijaros que no deja de ser una injusticia para los militantes, para los votantes, para las personas que durante todo este tiempo se han volcado en UPyD con enorme mérito.
Hombre,
pero es que son víctimas de ese empecinamiento en no ver el ansia social de una fuerza centrista.
Luis,
¿tú quieres que yo me alíe contigo en beneficio de tu úlcera y que te ayude a,
no,
a cortar
te pregunto,
a Pedro J?
¿O
quieres que entre ahora
no,
esa
no, porque yo voté a UPyD y me siento estafado.
Yo nunca he votado.
Yo he votado en las municipales, en las autonomías. Bueno, voté a, por supuesto, a Esperanza Aguirre y voté contra Gallardón. Y voté a UPyD en las generales porque Mariano ya había echado a María Sángel, ya se había cargado al PP. Bien, pero es que yo me siento más que estafado, asombrado. Es decir, pero vamos a ver. Tenemos la posibilidad, que se vean los europeas, de tener un partido de centro con capacidad de ganar las elecciones, y porque la señora tiene celos del jovencito, no se hace la unidad. Ya sabemos que el jovencito es muy chulo, pero es que es muy jovencito y además viene de Cataluña, que eso tiene un mérito enorme. Rosa, tú pues vienes de Bilbao, pero tú vienes de Barcelona, que es el Averno.
Albert no pudo afrontar con mayor humildad
lo ha hecho muy bien.
Una y otra vez, yendo a la sede de UPyD, ser el cortejando a la princesa inasequible al desaliento.
Bueno, princesa, reina madre tirando abuela, o sea.
Bien, bueno una, en fin, versión,
estamos
una versión española de Turandot.
Sí, sí. Oye, si Arriaga se encargara de, igual que las preferentes y los productos chungos, los votos estafados.
Sí, oye,
sería una solución.
Sería una solución y muy interesante porque los ganan, además.
Esa es la cosa, esa es la cosa, que nos devolvieran el voto.
Exactamente.
Porque a los que les vendieron una preferente chunga,
les
consiguen que
dinero.
Les devuelvan el dinero.
Sí, tiene más de 1.500 sentencias de preferentes ganadas. Si quieren cita gratuita y sin compromiso para informarse, pueden llamar al 900-101-775 o entrar en la web arriagaasociados.com. 900-101-775.
Bueno, Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
Pues la primavera, que ya queda
poquito. Ya estamos en marzo.
Ya estamos en marzo,
está.
Claro que sí. Y una de las tendencias, pues ya la conoces, marinero de luces, cargado de sueños.
Claro,
marineritos, claro sí, pues ya se ven esas rayas. El rojo, el azul, combinado. Pues mira, unos zapatos rojos, 49,95, de Cendra Basic. Un pantalón azul marido, de Cendra Basic también, 49,95. Y una camisetita a rayas por 14,95.
Esas rayitas tan francesas.
Sí, ahí está.
En azul y rojo, en azul blanco, uh-huh, rojo, una línea roja. Qué bien quedan, qué bien quedan. El otro día llevaban esa vallecillo una.
Claro, pero luego ya sabes que hay debate con los vestidos de rayas, de colores.
Mira, a cierta edad y en ciertas arquitecturas se lo pueden permitir.
Se puede, claro.
Sí.
Claro.
Otra cosa es que Omaita se pusiera de rayas. Mira, mejor verticales.
Sí, es que la horizontal ensancha. Sí.
No, y aparte ensancha, que te recuerda a la cárcel.
También.
Sí, sí.
También,
sí.
Depende del grosor
de
la raya. Bueno, vamos a ver tendencias de primavera. De momento está el look marinero, pero que ya estamos estrenando cosas de primavera y nos encanta.
Muy bien, no voy a decir nada sobre la dentadura de Washington, porque si no Pedro J. diría que Washington también compró acciones del Español. Bueno. Mediante un legado que hizo a Jefferson y que rodando ha llegado hasta la embajada americana. No es cierto, pero bien. Si tiene dentadura postiza, el problema fundamental, primero, es pagarla, claro. Y luego, que no se le caiga. O sea, eso es lo esencial. Para eso se ha inventado Corega. ¿Qué es lo que no existía antes?
Un buen
es que te pega la dentadura, oye, le pegas un mordisco a un bocadillo y el bocadillo queda muerto, pero la dentadura queda viva. Esencial. Corega.
Y también si nos queremos cuidar el aspecto, la piel, Colacel, para que no tengamos arrugas.
Pues fíjate ahora cómo viene la Villacís, que ya la vimos aquí, que está esplendorosa. O sea, imagínate cómo se va a poner la campaña de Madrid.
Bueno, yo la saludé un momento en el acto de Ciudadanos, en la presentación del programa económico, y me causó muy buena impresión, y sobre todo oyéndola, yo no escuché el debate, pero oyéndola esta mañana me parece que sí,
es como si Juliana Margulis, o sea, The Good Wife, fuera sobrina de Esperanza Aguirre, ¿sabes?
Bueno, pero pues, eso Colacell seguramente será la mayoría en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pero hay es que darle un mes a esta mujer, que es una máquina, darle un mes de campaña a ella sola,
claro,
sin Esperanza y sin saber si van a poner Esperanza, hombre, es que le das un margen a Ciudadanos, luego quéjate.
Bueno, es que es el argumento del marido de Candy Crush,
sí.
Según el cual pues hay que someter al mínimo desgaste posible a los candidatos.
O sea, Mariano.
Que es otra manera de insultarles.
Sí,
o
sí.
sea, es decir, vosotros sois tan malos, tenéis tantos cadáveres en el
claro,
armario.
Porque solo Mariano.
Que en el
bueno,
momento
sí.
en que la gente sepa que sois vosotros, se van a tirar a degüello. Por lo tanto, casi deberíamos anunciarlo después de las elecciones.
Eso es. No, ya que hay elecciones, pues en blanco. Sí, votad a Mariano, que es lo que quiere la gente votar.
No, yo cada vez que te va a demandar que vayas a dar persecución, me callo disciplinadamente, no soy como el cruel.
No, pero
cosa.
Tienes derecho
pero
a tu
¿sabes cuál es el
tú...
problema?
No,
¿cuál
no,
es el problema?
No, no, no.
Que yo llego aquí los lunes, después de una semana de abstinencia.
¿Abstinencia?
No, tienes que sacar el español cuanto antes, y te lo dices un rato para que vengas de más calmado.
Madre mía, si yo recuerdo lo que era con El Mundo y era papel que salía una vez al día y no había manera de sujetarlo. ¿Te imaginas en internet saliendo continuamente?
Tenemos oportunidad, ¿no? Te recuerdo que eres accionista igual que yo, ¿no?
Ya, yo el mil.
Qué lejos queda
¿eso?
Mil y mil uno, ¿eh?
Claro, sí,
nunca
sí,
hubiera...
Sí,
yo, fíjense, sucedió hace un mes. Yo jamás hubiera imaginado que pudiéramos haber llegado a 5.600 accionistas.
Bueno, hacemos una pausa y luego lo que más te llame la atención, yo reconozco, claro, ya con el tiempo también a mí me va cogiendo el gusto, es que La Vanguardia yo la miro con pasión entomológica.
Sí, pero
o sea,
es que...
es como Indiana Jones veía el arca perdida, o sea, dice, a ver, ¿qué dirán estos pájaros de cuenta?
Pues cómo estará la situación que hoy todos, incluido La Vanguardia, en su editorial critican a Grecia, Alexis Tsipras, por las palabras contra Rajoy.
Hombre, claro, porque la culpa de lo que pasa en España y de Mariano es de el chiripa, como le llaman nuestros oyentes, dice el chiripas, pues el chiripas, tremendo, un discurso contra chiripas, pues si chiripas no existe, o sea, bueno, pausa y volvemos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a proseguir lo que comentábamos de la crecida del Ebro. Es que es espectacular. O sea, es que son casi 6 metros de agua lo que lleva el Ebro. Hay alerta en Zaragoza, por supuesto, en toda la cabecera del Ebro. El deshielo, los aludes de la última semana, pues todo eso se ha traducido en inundaciones generalizadas en toda la cuenca del Ebro hasta Zaragoza, inclusive.
Déjame que exteriorice mi cabreo más supino y rotundo contra el presidente de la Confederación del Ebro, al que entrevisté el jueves.
Sí.
Y me aseguró, y ahí está la grabación, que estaba todo bajo control.
Tan bajo control como bueno, ha estado siempre el Ebro, no hay quien lo controle.
Bueno, pues para que veas que si el presidente de la Confederación del Ebro te dice que no hay ningún problema, pues era cuando empezaban las primeras noticias de que había que empezar a desalojar a algunos pueblos ribereños.
Esto fue el viernes.
El jueves.
El jueves. Ya se había llevado el agua un señor de Navarra. De Navarra. O sea, no de Reynosa, provincia de Santander. O sea, de Navarra. O sea, pero sí es evidente, si además lo estábamos contando, si se está desbordando Ega, Arga, Aragón e Irati.
¿Qué tiempos aquellos hacen al Ebro, varón?
Pues claro, pero siguen haciéndolo, están ahí, se han desbordado.
Lo que pasa es que ya no se lo enseñan a nadie.
No, no sé, y los aspirantes a maestros de comisiones creen que el Ebro, el Guadalquivir, el Guadiana y el Miño pasan por Madrid. Y díganme, como es la capital, pasarán todos. O sea, ahí hemos llegado. Bueno, pero, y encima el ministro del Interior sobrevolando en helicóptero el lugar del siniestro. O sea, eso, tremendo. Bueno,
sí, el ministro del Interior más le valdría ponerse a investigar si hubo algunas personas afectas a su departamento o a algunos otros servicios del Estado vinculadas a este escándalo que ha desvelado Eduardo Inda en relación al amigo de los Reyes, López Madrid, porque aparte de que el relato es muy impresionante, la verdad es que yo conocía los hechos hace tiempo, porque cuando a mí me destituyeron como director del Mundo, hubo una circunstancia personal. Bueno, una amiga de Mallorca fue un día a contarle a Ágata, dice, oye, fíjate lo que le acaba de pasar a mi dermatóloga. No sé si se ha dicho que la especialidad de la médica es lo que le acaba de pasar a mi dermatóloga. Y le pusimos, yo ya no era el director del periódico, pero seguía en buenos términos con el Mundo, y le pusimos en contacto con Eduardo Inda, que ha hecho un trabajo magnífico, por cierto.
Sí.
No sé por qué se ha dilatado tanto la publicación, tal vez por cuestiones procesales.
Sí, porque esperaba tener la denuncia del segundo apuñalamiento.
Que la médica... tiene como abogada a Cristina y a Juan Luis, a Cristina Peña y Juan Luis Ortega, lo cual pues es una garantía absoluta de que estarán planteando su caso en derecho y con gran eficacia procesal, y desde luego ahí no hay pacto de encubrimiento posible con esos abogados y con buenos periodistas detrás. Claro, relato lo que estremece es la referencia constante que supuestamente hace él a la protección que tiene por parte de personas del Ministerio del Interior, del CNI, habla del CNI. Bueno, si es verdad que en el apuñalamiento de una persona acosada, digo si es verdad, porque el procedimiento judicial está abierto, pero si es verdad que en el apuñalamiento de una persona acosada por un amigo personal de los actuales reyes ha intervenido alguien afecto a algún servicio del Estado, esto tiene que tener una depuración a fondo de responsabilidades, un esclarecimiento inmediato, o estaremos ante una de esas bombas de relojería que nunca se sabrá ¿cómo y cuándo terminarán de estallar?
Bueno, estando de acuerdo contigo, déjame que haga una precisión, porque si no parece que utilicemos dos varas de medir distintas. En todo caso, este asunto necesita una clarificación rápida, profunda y más allá de toda duda razonable. ¿Ahí han intervenido gente del CNI o gente
Luis, pero no es lo mismo, no son doble.
Estamos hablando de una ciudadana española que paga sus impuestos y que ha sido apuñalada. Sí, habrá que saber quién ha apuñalado.
Sí, cuidado. Pero bien, pero es que hay un procedimiento judicial al respecto. Hay un procedimiento judicial al respecto.
Pedro,
pero
si
yo
te he entendido, pero a veces conviene no extremar la precaución. No, si no, Luis, parece que solo
no,
nos
no, pero vamos a ver, no,
si ha habido gente
no,
que tiene ahí.
Desgraciadamente apuñalamientos como consecuencia de querellas personales, venganzas, acosos, de eso es, por desgracia, parte de la naturaleza humana y del pan nuestro de cada día. Este asunto tiene dos circunstancias que lo hacen distinto de cualquier otro. Primero, el presunto instigador de esos actos de violencia.
Que acosador, o sea, con orden
persona,
de alejamiento.
Una persona que ha tenido un protagonismo en la salida a bolsa de Bankia, en todo el que está en el listado de las tarjetas Black, y que es, bueno, hay 200 reportajes en que le colocan como una de las dos, tres personas más cercanas al rey Felipe y a la reina Leticia. Y por otro lado, el que en el relato de los hechos, que como digo, una vez más, demostrando su gran profesionalidad, ha hecho en una indagación estupenda Eduardo Indagar. Bien. ¿No? Es así.
Que sí, Pedro.
Es decir, bien, pues las referencias a que hay personal de los servicios del Estado implicados no es lo mismo. Es decir, cuando...
¿Por qué un sicario ecuatoriano a un tío del CNI o de Interior?
¿Por qué lo de los GAL tenía una cualidad especialmente perversa? Porque era el Estado, porque eran funcionarios del Estado. Entonces, claro, la mera hipótesis de que este hombre haya podido prevalerse de su cercanía al actual jefe del Estado para conseguir la colaboración de personas afectas a los servicios de seguridad.
Pero no seas tan cauto ahora. Se haya prevalido o no. Lo que sabemos de manera fehaciente es que se ha jactado de que le protegían y de que de alguna manera...
Pero eso es lógico. La gran cuestión yo tengo bastante mejor opinión del rey actual que de Campechano primero. Nuestro inolvidable Antonio Herrero se hartó de decir, tenía esa fórmula que yo usé en mala hora, porque a mí me ha estado persiguiendo Alberto Alcocer, el íntimo de su majestad, durante años en los juzgados. Al final se lo he ganado todo, pero me ha estado persiguiendo sistemáticamente, y el rey ha pedido que me echen, el rey entonces, Campechano primero, el de las comisiones, comisionista primero, la cabeza de la corrupción del régimen, ha pedido que me echen a mí de la COPE, porque me metía con él, porque decía las 9:23 y los Albertos no han entrado en la cárcel. Y consiguió que no entraran en la cárcel con sentencia en firme del Supremo. Yo espero que desde luego el hijo no haga como el padre. Es más, que estoy convencido que, primero, como el padre, hay moldes como el de Fernando VII que son difíciles de rehacer. Pero además, en este caso, el primer interesado en que cuanto antes, no con la lentitud habitual de la justicia, sino acelerando, que cuando quieren, vaya, se aceleran, que esto quede aclarado, porque todo apesta, y por desgracia apesta a cloaca, y como el CNI ha sido la policía particular de Juan Carlos, no puede ser la policía particular de Felipe VI.
Claro,
tiene razón Pedro.
Bueno, es que vamos a ver, tú acabas de hacer la referencia a Alberto Alcocer, pues este es un señor que ha campado por sus respetos en la vida económica, política y social de España, amparado en la protección del que tú llamas Campechano primero.
Bueno, lo he llamado bien, otras cosas.
Bueno, pues nivel de cercanía de este empresario de López
Igual.
Madrid. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también en el relato que hace Eduardo, que es que López Madrid sostiene que las cosas han sucedido a la inversa. Verdaderamente cuesta imaginar a una dermatóloga, madre de familia, felizmente casada,
acosándolo a él y luego apuñalándolo dos veces.
Y autoapuñalándose para ver. Pero claro, si él ha producido una versión alternativa, hay que preguntarse si ha hecho llegar esa versión alternativa a las personas de su entorno.
Sí.
Es decir, insistiendo en que las personas de su entorno son el jefe del Estado y
la reina.
Bueno, y claro, el la sombra de la duda de que esa relación privilegiada haya podido dar paso a la colaboración de alguna persona afecta a los servicios del Estado para tratar de borrar las pruebas, para tratar de intimidar a esta persona, que verdaderamente
que,
ha debido...
¿Sería la continuación de una grotesca, siniestra tradición en esa casa y en esa familia?
Bien, bueno, pues el Estado no está para tonterías en un momento como este. Yo digo que baje del helicóptero el señor ministro del Interior
y se meta en la Cartuja
y aclare inmediatamente, y si tiene alguna duda que le pregunte a su jefa, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María,
que es la que manda en el CNI.
Bien, pues yo espero que en el próximo consejo rueda de prensa, después del consejo de ministros, hay algún compañero,
pero Libertad Digital
bien,
sí.
Pues alguien que pregunte si eso se ha esclarecido ya.
Bueno, aclaro con lo del tiempo, que hoy el tiempo en Madrid va a ser primaveral. O sea, ni se les ocurre apuñalar a nadie, porque va a ser un tiempo despejado. Lo van a ver, lo van a grabar, lo van a eso, y va a la cárcel. O sea, porque es que eso va, es así. La máxima en Murcia y Valencia, 27 grados, ya preparando las fallas y todo esto, caloret.
Y la
mínima en Granada, pero 4 grados sobre cero. O sea, 4 grados. O sea, bien, bien, buen tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario, para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara, estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más, cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, Luis Fernando.
Sí, Federico, el IBEX 35 en este momento se nota un 0,43%. Poquito a poquito va ganando terreno, está en 11.223 puntos. Tenemos que decir que la noticia está en este momento en el mercado de renta fija, donde la prima de riesgo española baja de los 90 puntos básicos, está en 89, y el bono español a 10 años sigue marcando mínimos. Atención, se cambia al 1,23%, es decir, uno de los niveles más bajos de su historia.
Lejos de los 55 todavía, que es donde estaba 6 meses antes del descarrilamiento de mayo de 2010. Es decir, aquí, ojo con esto de la prima de riesgo, pues que, sí, que mejor fue, que esté en 90 que esté en 400. Pero no se pasa de 90 a 400 en 5 años, sino a veces en 5 semanas.
Sí. Bueno, pues bien. Pues vale, pues bien.
31 de diciembre.
Un momento, Crow J, que es que estamos en directo. Y entonces
recordando que el 31 de diciembre de 2009 la prima de riesgo en España estaba en 55 puntos básicos.
Bueno, y hubo un momento en que el bono en España estaba mejor que el de Alemania. Duró unos meses, ¿eh? O sea, para que tú veas, Luis, y no compramos. Bueno, sí compramos.
Tío. Te recuerdo que la canción
Amanecer,
se llama Amanecer. A ver,
le
si
doy,
va a ser esto, publicidad encubierta a favor de la recuperación económica.
No, perdona. Publicidad encubierta a favor de De Gea, que es el novio de Edurne, que es una cosa impresionante. O sea, España va mal, pero hay que reconocer que la especie ha mejorado una barbaridad. O sea, Laura, la canción es regularcica, pero para Eurovisión está muy bien.
No sé, no la veo yo en los primeros puestos, pero no soy una experta, ni mucho menos. Pero bueno, así suena Amanecer, que es el tema con el que Edurne va a representar a España en Eurovisión, que es el 23 de mayo en Viena. La canción habla sobre el desamor y desde el momento en que la escuchó, dice Edurne, que conquistó su corazón, pero no tanto el de los internautas. La acogida en las redes ha sido, podríamos decir, desigual. Por un lado están los seguidores de Edurne, a los que les encanta y la describen como pegadiza, desgarradora y emocionante.
Ella.
Y...
También, eso sí, eso sí que no hay que negarlo. Sí, sí, sí. Y por otro lado está el resto, pues, que se debaten entre la decepción, la ironía, los que no entienden la pronunciación de Edurne a lo Shakira, y también están los nostálgicos, que echan de menos a las grecas, a Masiel o a Sergio Dalma. El 9 de marzo se estrenará el videoclip, veremos también cómo reaccionan.
¿Qué paradas haría Egea, no? O sea, con Sharp, Amanecer. ¿Tú ves a De Gea en el Madrid?
Prefiero no saber qué extraña representación mental tienes en este momento, imaginándote a De Gea haciendo paradas.
Y es que, mira, lo del Madrid fue tan grave ayer, Margallo, o echando a Florentino del foco porque estaba Santos presidente de Colombia, y consiguió que el presidente del Madrid parecía Margallo. Florentino le iba dando codazos, o que tienen los diplomáticos, y al final estaban Santos y Margallo en el Bernabéu. O sea, Margallo, como Fernández Díaz, pertenecen a esas epidemias como la langosta, como la filoxera, que hay que tratar químicamente y hay que exterminar.
Yo pocas veces he estado tan de acuerdo con usted en los últimos tiempos. La verdad es que esto de escucharle todas las mañanas es una adicción que va y viene y que es
y no se detiene, y
es un veneno que llevaremos en el cuerpo algunos toda la vida, ¿no? Cuando usted argumentó el otro día en relación al escándalo de la visita de Zapatero y Moratinos a Raúl Castro, claro, le llamaba desleal por celos, claro, porque quería haberlo sido él.
Claro, o sea, es decir, 20 días
porque,
antes.
Porque él quería hacer ese papel del entreguismo, de la rendición y del compadreo con el dictador. Sí. Es decir, era un problema de que se consideraba suplantado, de que veía cómo habían usurpado. Si es que el que me tengo que rendir soy yo, ¿por pues qué claro. vais vosotros a rendiros si él, que oficialmente tiene la representación del rendimiento, soy yo? Bueno, en fin. Esa es la política exterior, y entre tanto va pasando lo que está pasando en Venezuela, qué atrocidad.
Es ¿Y cómo podemos
permanecer impasibles?
Podemos defender abiertamente Couso en el Parlamento, que está muy bien, que ametrallen, que le peguen un tiro en la nuca a niños de 14 años. Y además, cuando llegan a las entrevistas en televisión, hay periodistas que creen que van a ser como Ana Blanco y que serán periodistas en el régimen de Podemos. Si Dios quiere, no llegarán a mandar, pero si mandaran, el telediario lo presentaría Ana Blanco, no ellos. Bueno, ahora iremos a echar un vistazo a algunos periódicos vivos y algunas fosas notables, muy subvencionadas. Pero, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa?
Pues hoy nos hablan, Federico, del apretón de manos entre el rey y Artur Mas en la inauguración del Congreso Mundial de Móviles, porque no les ha gustado nada. Básicamente porque ocurría apenas horas después de que Artur Mas dijera que Cataluña es prisionera de un Estado intransigente. Hablan de esto y también de las formas de Mariano Rajoy, que han ido más allá del debate del Estado de la Nación.
Pues sí, pues eso es verdad. Vamos a hacer una pausa, o si quieres, a ver, en Twitter, nos llega muchísimo material, la
sí,
verdad.
Lo que más retuitean ahora son las declaraciones, la entrevista de Villacís, que le acabas de hacer ahora mismo a las 8 de la mañana.
Pero si es que cuando tú dejas un hueco, hay una expectativa, hay un terror, y viendo Monedero con las últimas noticias, que es de terror, de verdad, y a Fray Gabilondo, oremos, tal, o sea, es que, como no se movilice la derecha, nos levantan Madrid, que esto es Numancia.
Sí, en declaraciones que ha hecho, por ejemplo, lo más retuiteado, la gente tiene la sensación de ser expoliada en Madrid, en relación con los impuestos.
Nada más cierto. Bien, pero vamos a hacer una apuesta y luego, una pausa. Y es que apostaría a que La Vanguardia dedica a la política exterior, no sé si incluye en eso la española, parte fundamental. Porque sí, que Grecia se haya convertido en un argumento de política nacional española muestra la decadencia absoluta de España. Cuéntame algo de La Vanguardia, que sí, a veces, cuando no puedo dormir, Pues leo a Juliana, o sea, digo, vamos a ver, Juliana, porque, no sé, el mundo está mal, tú ves que las cosas no funcionan, se ha acabado Borgen, o sea, son cosas malas, ¿no? La tercera temporada de House of Cards no es nada del otro mundo,
pues el
mal.
Primer capítulo no lo promete, yo el primero sí que lo he visto y a mí me ha gustado.
Bueno, pero es que tú hoy, tú además, por Dios, me la conté, eres capaz de defender, cuéntame, o sea...
Pues chicos, no sé, pero vamos, sí, mal,
bueno,
¿no?
La Vanguardia hoy, igual que en general en toda la prensa, habla mucho de Grecia y del enfrentamiento entre Rajoy y Tsipras en ese cruce de declaraciones sobre quién hace más daño a quién. Y Juliana también escribe sobre esto y titula...
¡Hombre, qué boda sin la tía Juana! A ver, Juliana,
la batalla de Lepanto. Dice, hemos llegado a las batallas de Lepanto y Maracaibo, ecos de perejil, encuestas y nervios. Tanto fragor otorga...
Este tío, eso lo hace por ofender a Grecia, porque Lepanto fue contra Turquía, contra la sublime puerta. Y aunque es verdad que los griegos fueron tomados mucho tiempo por los otomanos y se parecen más a los turcos que, por ejemplo, a los españoles, Lepanto no fue contra Grecia. Juliana siempre ha sido muy analfabeto, pero ahora ya... Es que, claro, es el columnista de honor. Este es el que gusta en la Moncloa, este sujeto.
Pues dicen que hay tensión ahora mismo, dice él, entre España, Grecia y Venezuela. Dice, tanto fragor otorga a Podemos un singular carácter fáctico que no es seguro que le debilite. Hace 12 años la...
No, ojo el toque catalán, no es seguro que le debilite. No. Se puede ser más cursi.
Dice, hace 12 años la España aznariana pugnaba por modificar los ejes de las alianzas europeas. Después llegó la vacua y grandilocuente alianza de civilizaciones. Hoy la bronca con Atenas defiende el cambio de época. Las guerras entre pobres siempre son tristes, concluye.
Chico, de verdad, yo al conde de Godó, por supuesto, le desplumaba de la grandeza de España. Pero si está Campechano allí caceando en Barcelona... Y luego va el rey de verdad, el único que hay. O sea, yo soy campechano para distinguir. Dice,
no,
el rey Juan Carlos.
En su editorial de La Vanguardia, donde elogian el
amo Encima,
Mobile World
estuvo Congress. Mendigando 10 años hasta que lo hizo grande de España. Dicho lo cual, se pasó a hundir a España. Qué colección. Bueno, en fin, qué horror, qué cosa. ¿Qué?
30 segundos. Es que acabo de ver algo que realmente refuerza todo lo que hemos venido diciendo en relación al posicionamiento ideológico de los votantes de los demás partidos.
Lo vi ayer.
Todavía, es decir, el estupendo análisis que en el blog del Español hace Kiko Llaneras,
lo vi ayer.
Un joven sociólogo que está en Politicón.
Nunca he conseguido que se limite a contar
no,
lo que sea.
Pero fijaros, no, porque es que hay que decirle a la gente sí. Dónde lo puede encontrar. Fijaros que el posicionamiento ideológico de los votantes del PP es, claro, de centro-derecha y derecha, de los votantes del PSOE cada vez más a la izquierda, curiosamente mucho más acentuadamente a la izquierda que los de Podemos. Hombre, no tanto que Izquierda Unida, pero lo que es impresionante es ver la práctica identidad del posicionamiento de UPyD y Ciudadanos. Ciudadanos con un poco más de apertura tanto a la derecha como a la izquierda, pero en definitiva es
son
como,
idénticos.
Es decir, los dos están ahí clavados sobre el 5, es decir, el centro. Es decir, no hay nadie que viendo esto pueda argumentar en contra. Es decir, me encantaría, y se lo digo con todo, no admiración y respeto, con todo cariño, con todo mi afecto a Rosa Díez. Por Dios, viendo estas dos curvas, que esto es el análisis de los datos del CIS.
Sí.
¿Cómo se les puede privar a los votantes de UPyD el reforzamiento que supondría el acuerdo con Ciudadanos?
Ay, señor. Yo creo que vamos a ver lo de Campechano y más. Más que primero insulta a España, así que primero hoy, ayer lo saluda el padre y hoy va a bendecirlo el hijo. Chico, o sea, es la niña de Grey. O sea, es que no es que le gusta que le peguen, la maltraten y la ticen. Es que encima la saquean, porque nos ha costado 40.000 millones ya a Cataluña. Y encima se quejan. Luis, haz algo, hombre.
Pues hablamos de la niña de Grey, hablamos también de los votantes del Partido Popular que se quejan de que todavía no saben a quién votar y también de Mariano Rajoy, que ha dejado de lado el plasma y lo cierto es que el tú a tú no se le está dando nada bien.
El señor Rajoy parece ser que está bastante preocupado con lo que van a sacar la encuesta.
Mariano, ¿a qué se van a dedicar los miles y miles de concejales del PP que se van a ir al paro?
Mariano, ¿pero qué dice usted? Que hay que saber gobernar. ¿Pero usted sabe lo que es eso?
El señor Rajoy es de un señor impresentable no nombrar los candidatos para las comunidades, que eso le va a pasar factura, sobre todo al PP, a él no, a él que más le da. Y después seguir mirando para otro lado en el tema de Cataluña.
Del rey, es que, sinceramente, estoy de acuerdo con lo que dijo. No debería de venir con tanta frecuencia, salvo en casos realmente imprescindibles.
Por lo que se ve, el rey es amigo de Mas. Por lo tanto, si Cataluña se independiza, también que se vaya el rey.
Me parece desacertado.
Bueno, la verdad es que yo lo que no entiendo es cómo en la zarzuela no han entendido esto. Porque cuando estaba el infausto jefe de la casa del rey, que casado con una nacionalista catalana, convenció a su majestad, entonces majestad, de que se podía hacer incluso la dinastía Urdangarina, ¿te acuerdas? Cuando la revista Lecturas promovía a Cristina como una especie de virreina de no española sino catalana en España y tal, pero aquello acabó, aquello feneció. ¿Cómo es posible? ¿Qué trinques, qué comisiones tiene que funcionar para que cuando bofetean a una nación el presidente del gobierno mira a otro lado? Pues ya sabemos que eso es una enfermedad. Y el jefe del Estado y el anterior sigan yendo a que les abofeteen. Hombre, que no sois vosotros, que representáis a toda España. Todos esas intenciones de voto, todas, ¿eh? O sea, las de PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, UPyD y Ciudadanos, a todos representa el rey de España.
Ya sabes que yo ahí no te puedo dar la razón, porque ¿por qué? Creo honradamente que no la tienes. Pues porque sería tanto como...
Se puede ir una vez,
no,
dos veces, tres veces.
Hasta que alguien que tiene derecho a ir a un sitio se ha invitado a no ir para que esa, porque
no,
alguien
señor.
Vaya y si representa lo que es la soberanía nacional, más.
No, va un
sí,
acto
yo,
privado.
Yo estoy a favor de que vaya, pero no,
no
estoy a favor
no,
de que yo no estoy a favor.
Bueno, vale, bien.
No, yo estoy en contra de que dé muestras de condescendencia
continuas
hacia las autoridades separatistas que están incurriendo en actos supuestamente punibles por la ley y desde luego de deslealtad institucional. Vamos a ver.
Nos gustarán o no, pero esas autoridades separatistas son las representantes
sí, bien, pero
en
tú
Cataluña.
No tienes, pero tú,
oye, perdona,
pero tú no
perdona.
Tienes,
y Tejero era teniente coronel de la Guardia Civil.
Pero tú no,
o sea,
tienes
¿qué tiene que ver?
Fotografiarte sonriendo dentro de un automóvil con el Interfecto al lado. Es decir, no.
Es probable que en lo del automóvil,
yo,
¿dónde
no,
ponemos la
si no vas, si no, vas no sonríes.
Pues ya.
Es que no ir a rendirte.
Pero vamos a ver, no, Armada no. Tenía un cargo, menudo cargo, y Tejero y Pardo Zancada. O sea, el cargo no hace al monje. O sea, si tú vulneras y ha vulnerado, si tú traicionas y ha traicionado, si tú te conviertes en un sedicioso, si conservas el cargo, es por la molicia o la putrefacción del régimen legal. No puedes, como jefe del Estado, dar cobertura cariñosa a lo que es una falta de autoridad.
No puedo estar más en desacuerdo. Pardo Zancada, Tejero y todos los golpistas del 23F fueron expulsados de del ejército, de la Guardia Civil.
Oye,
y
no, no fueron tratados con cariño.
Y el señor Mas y el señor...
deberían estar en la cárcel.
Deberían estar, pero resulta que no están.
Déjenme terciar, o sea, es decir, yo creo que hay que ir, pero hay que ir...
¿Por qué?
Vamos a ver, pues porque es nuestra casa.
¿Qué casa? ¿De quién?
Bueno, de todos los españoles.
No, señor, ahí
sí.
No se puede estudiar español. Ahí
bueno,
no se cumple
bien,
la ley.
Bien,
ahí
bueno,
no se cumple
bueno,
la Constitución.
Bien, pues
ahí han hecho un referéndum ilegal
bien,
contra España.
Pero vamos a ver, el otro día estuve viendo la película Selma. Es decir, lo que ocurría en Alabama, pues será como se pretendía imponer una segregación, y además precisamente en el ámbito escolar, de una manera significativa, implantando valores contrarios a los del conjunto de la Unión.
Y si va el presidente...
Y al final tuvo que intervenir la Guardia Federal.
Cojo tu argumento. Eso es como si entonces el presidente de Estados Unidos se va a ver al Ku Klux Klan. No. En lugar de a los negros que resistían. El rey de España está con el Ku Klux Klan, que son Puyol y más. No. Y no ha ido nunca, ni a Ciudadanos, ni a UPyD, ni a la parte resistente del PP, ni a Convivencia Cívica. Pues eso es lo fundamental. Que los están machacando, hombre. Que les están quemando la casa, que son nuestros negros.
Que no me han dejado terminar el argumento. Yo creo que hay que ir y creo que hay que seguir representando al Estado en todos
con
y cada
los
uno
españoles.
En todos y cada uno de sus confines. No hay que dar ninguna muestra de simpatía que puede ser exculpatoria a quien se comporta de esa manera. La equivalencia no es con el Ku Klux Klan, la equivalencia es con el gobernador Wallace.
Bien, lo que tú quieras.
Que era quien políticamente... Bien. Y es muy interesante la película porque demuestra la tensión tremenda de las relaciones entre Johnson y Wallace, ¿no? Y al final, como Johnson termina imponiendo a Wallace el que se... La ley estaba en vigor en todos los confines de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuántas veces ha recibido el rey a Libres e Iguales? ¿Cuántas veces ha recibido el rey a Convivencia Cívica Catalana?
¿Cuántas veces ha visitado a cualquiera de las familias que no pueden escolarizar a sus hijos? Yo te lo digo, en los últimos 30 años, nunca. Nunca nadie a ninguno. Ninguna de las víctimas del separatismo catalán, a diferencia del separatismo vasco, ninguna, nunca ha recibido más que coces y desprecios por la Zarzuela y por la Moncloa.
Bueno, es más, hay que recordar que hace unos años los todavía príncipes inauguraron el curso escolar en un colegio de Menorca en el que no se podía estudiar en español.
Bueno, más a mi favor, o sea, a Egon.
Hoy vamos a hablar, Federico, no de un seguro de salud, sino directamente de un seguro de vida, y seguro que muchos de nuestros oyentes nunca han contratado uno porque piensan que es muy caro. Pues bueno, que presten atención, porque con seguros Aegon el precio, el valor es muy superior, pero el precio es como un café al día o un periódico, y conseguirlo es muy fácil. Es un teléfono gratuito que es el 900-177-177, y ahí pueden o contratar o informarse. 900-177-177.
Bueno, volvamos a la moda primavera, que vamos ya está aquí, Elia. A ver, ¿cómo arreglamos a Luis?
No sé. Lo pones complicado. Sigue con el chaleco, que dijo que no
en su día.
Bueno,
él dijo que no en su día, es verdad. La adhesión inquebrantable es relativamente, ¿no?
Depende. Por supuesto, en ningún caso, adhesión inquebrantable, ¿a qué?
No sé, tú estabas contra el chaleco. Eras enemigo. Defendías la camisa contra el chaleco. Adhesión inquebrantable, la camisa sin chaleco. Está grabado.
No.
Tenemos el documento sonoro.
Lo voy a buscar. Pero ahora, de todas maneras, ya tanto chaleco, pues llega a la contumacia, ¿no? Ahora ya, pues todo el día con el chaleco. Hay que cambiar, Luis, tenemos marcas fantásticas.
Hay que cambiar de chaleco.
Sí, el pantalón vaquero de campana, los 70.
No, si no tienes un 85. Vosotras con los tacones podéis tener 1.10, que es lo mismo.
Sí, o sea, eso te iba a decir.
Te metes ahí los tacones, plataforma y tal. Bueno, tú te puedes poner, vamos, las campanas de Linares, o sea.
Ole. Bueno, pues un vaquero de campana de la marca Shazer Cotton por 29,95, un top a rayas azules o negras, 29,95. Rápidamente al supermercado, pues por ejemplo, cervezas de los monasterios belgas, variedades de salchichas y mostazas alemanas, los productos ibéricos, los nuestros, el salmón noruego, la pasta fresca italiana y muchísimo más está en el supermercado del Corte Inglés, lo mejor de Europa, sin salir de...
O sea, que vuelven los pantalones acampanados.
Sí, las desgracias nunca vienen solas.
El estilo Tony Manero. Está bien.
No, ya, vas a ver tú. Es que, mira, eso es lo que hace, luego te lo enseño, lo que hace Soraya, que hace esas cosas de sacar el dedito. Pero ella lo hace como Dantes, el de la pandilla de porras. Y hacía así, y hacía...
El baile del pañuelo, ¿no?
Sí, es... ¡Oy, entrañable, Soraya, si no fuera tan mala! Y la jefa del CNI, ¿eh? Cuidado. Quiero decir, cuidado. A por ella. A por ellos. sea, Luis, muévete, necesito tu apoyo, si no, entre Pedro J y el crowdfunding me van a poner contra la pared, o sea...
No vuelva usted a darme pie a que recuerde el que habrá un antes y un después.
No, si es que yo estoy encantado.
Tras lo sucedido en el rally, con el rally alcista de los últimos
bueno,
días,
yo voy a decir que
nos ha llevado a los
5.595 accionistas. Lo podrás celebrar cuando... como vamos a hacer el viernes 13,
¿ah,
porque
sí?
Nosotros no somos supersticiosos, los 15 años de Libertad Digital.
Pues le voy a decir una cosa, ese día participo en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca y he organizado mi intervención y el regreso para poder estar con todo el equipo de Libertad Digital, porque, bueno, pues yo viví muy de cerca todo aquello y antes y después... Uh-huh. He pasado por peripecias similares y me parece un milagro y una maravilla del ecosistema social en España que esta casa, 15 años después, tenga el vigor que tiene.
Pues sí, señor, eso es lo que pensamos. ¿Verdad, Isa?
Claro que sí.
Porque tú nunca te fuiste con Buruaga.
Otros 15, creo. Bueno, para ir tienes que haber...
A ver. Vamos a ver. En la Crónica Rosa, mi preocupación, naturalmente, es Belén Esteban, todo lo que va a suceder ahí y más cosas.
Oye, pero nosotros cuando los periódicos publican una encuesta no la ponemos en cuestión, ¿no? Nosotros no decimos que los resultados estén manipulados ni nada por el
Aunque
estilo.
Aunque sepamos que lo están.
Claro, pero en Gran Hermano, como nos han escuchado, me imagino que tiene mucho que ver... Ayer llevaron precisamente a un portavoz de la encuesta, ¿no? De la empresa que se ha encargado de las votaciones.
¿Pero lo llevaron al polígrafo de Conchita?
No.
Entonces... Yo quiero que la legalidad se cumpla.
Eurostar Media Group estuvo allí explicando que no se pueden manipular las votaciones. Bueno, no dijeron que no se pudieran manipular.
No, es difícil,
porque manipular,
a mí, yo lo que he visto, es difícil manipularlo, ¿eh?
¿Es difícil, tú crees, poner a la gente
pero
ahí
no
dándole
es
al teléfono?
Nada es imposible.
Bueno, pues hablaremos de eso, de la gala de ayer de Gran Hermano, del primer acercamiento al edredón y en que al final no se produjo, porque Ilenia, con todo ese aspecto que tiene, acaba siendo una chica formal.
Ilenia está imponente.
Pero
el edredón, ¿qué es que debajo del edredón haces cositas. Mira, te lo diré, como lo decía Góngora, que queda muy bien. Bartón Emna, la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca, porque algunas veces hacemos yo y ella las bellaquerías detrás de la puerta. Porque no había edredón y tenían que hacerlo detrás de la puerta. Pero bajo un edredón, pues mira, ¿me entiendes, no?
Bueno,
se llama edredoning.
El edredoning es hacerlo bajo un edredón, que tú ves ahí unos bultos.
Y luego, si tenemos que buscar un refrán para definir a Olvido Hormigos, ¿cuál sería?
Tremendo.
La cabra tira al monte. Otra vez pillada en una portada de una revista.
¿Qué me
en
dices?
Este caso con...
¿Esta vez contra coche, pared
no,
o concejal?
Andando por la calle, pero con un profesor de Mira quién salta, del concurso este de tirarse por el trampolín.
No fuera su profesor
en el que
de literatura.
Es verdad que no hay tanto acercamiento, pero sí hay algún achuchón. Si es que no puede ser.
Pero
no,
hombre,
hay manera.
Estás con Olvido Hormigos, vas por la calle...
Nada.
¿A qué vas?
Me he quedado planchada. Planchado, por cierto, no llevaba el traje el emérito en Uruguay, no sé, ahora veremos las fotografías. Tremendas arrugas las del traje del rey que hacen pensar que se ha quedado dormido en un sitio insospechado o poco apropiado.
Ay, Dios mío, qué cosas se me ocurren. Son las 10. Las 10 en punto.
Qué rápido ha pasado hoy,
¿verdad?
La tertulia.
Es que esto es que
permítame
estáis...
cerrar por lo menos mi aportación con esta frase. Hay fariseos que se mueren sin haber hecho nada malo, mejor dicho, ilegal, ni deseado nada bueno, sin haber cometido acto punible ni tenido pensamiento bueno. Y que cuando delinquen y se arrepienten es con atrición, no con contrición. Suelen ser almas ruines, temerosas de la ley y del buen parecer. Aquellos a quienes se puede aplicar el famoso dicho de qué canalla es la gente honrada. El autor es un joven meritorio que empieza a publicar en los periódicos llamado Miguel de Unamuno. Lo publicó en la revista España exactamente hace 100 años.
¿Pero ya pensaba en Rajoy?
Pero bueno...
Venga, a las noticias.